¿Estás listo para este mensaje? ¿Estás preparado? Hoy tenemos un suculento platillo de la mesa del Señor, al cual hemos intitulado El Poder del Nombre de Cristo. Y los hijos de Dios repetimos El Poder del Nombre de Cristo. Y esto es algo que cada cristiano debe conocer, debe saber para su vida diaria. Y vamos a ir a Filipenses en el capítulo 2, versículos 9 al 11. Tremendo pasaje de la palabra de Dios que nos habla del poder del nombre de Jesucristo. ¿Cuántas personas a lo largo y ancho del mundo se encuentran padeciendo de alguna forma por no conocer el poder del nombre de Cristo? ¿Cuántas personas, aún creyentes, se encuentran sufriendo en su vida diaria por alguna razón, por desconocer el poder del nombre de Cristo? Y en esto meditaremos el día de hoy con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias te damos por tu palabra preciosa que nos das. Gracias porque tu palabra es el ancla de nuestra fe. Gracias porque por ella nosotros podemos hurgar en las cosas más profundas de ti y conocer este platillo, esta herencia que tú nos has dado a tus hijos. Te pedimos, Padre, que envíes el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos llene. Tú dices en tu palabra que si nosotros te pedimos la llenura del Espíritu Santo, tú nos la vas a dar. Y te pedimos nos des la llenura del Espíritu Santo para poder hurgar en estos misterios tremendos de tu palabra, que son abiertos para todo aquel que ha hecho a Jesucristo su Salvador personal. Bendícenos en esta hora, quita de nosotros todo obstáculo que nos impida recibir de tus bondades y que tú seas glorificado en este momento. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Siempre alabamos al Señor antes de comenzar. Y alabar va junto con acción de gracias. Alguien diga, alabar va junto con acción de gracias. En el pasaje fundamental de las Escrituras de esta enseñanza, tenemos la importancia del nombre de Jesús. ¿Con qué trivialidad y superficialidad nosotros, aún creyentes, hablamos del nombre de Jesús, cuando el nombre de Jesús es el nombre, óigalo bien, que abre la puerta de los cielos y cierra la puerta del infierno para el creyente? Y nos dice la palabra del Señor, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre. Alguien diga un nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto quiere decir que no hay un nombre más grande que el de Jesús. ¿Y cuántas personas desconocen eso? Le piden a Dios por intercesión de San Judas, de la Virgen, de los santos, unos santos que están en el cielo y otros que no sabemos si están. Y la palabra de Dios nos dice, cuando la palabra de Dios nos dice que no hay otro nombre, oiga usted, no hay otro nombre bajo el cielo más grande que el nombre de Jesús. Y nos dice la palabra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esto quiere decir todo, absolutamente todo. Y le tengo una revelación de la palabra de Dios. Esto significa cualquier cosa que tenga un nombre. Y los hijos de Dios repetimos cualquier cosa que tenga un nombre. Por ejemplo, tú vas con el doctor y te dice, usted tiene una espondilitis anquilosante, entonces ese es un nombre. Y ese nombre lo pongo bajo el nombre de Jesús. Eso quiere decir, Señor, tú que dices en tu palabra que a Jesús le ha sido dado el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y yo ordeno que el demonio de la espondilitis anquilosante se doble ante el nombre de Jesús. Y salga afuera, en su precioso nombre. Entonces, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están en los infiernos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Debemos saber que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, entramos en una guerra espiritual. Bueno, de hecho, antes de que aceptáramos a Cristo, ya estábamos en una guerra espiritual, nomás que no lo sabíamos. Y era una guerra espiritual donde estábamos perdiendo 100 de cada 100. En cambio, cuando entramos a la vida cristiana, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, entramos en una guerra espiritual donde tú tienes la capacidad de salir victorioso. Y esto es por causa del nombre de Jesús. Nos dice la palabra del Señor en Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nos dice el Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No se confunda, cuando la palabra del Señor dice principados, potestades, gobernadores y huestes, nos está hablando de rangos, rangos en la cadena militar de Satanás. De modo que Satanás tiene principados, que es como si fueran generales, gobernadores, perdón, potestades, luego gobernadores y al final los soldados, las huestes espirituales. Son rangos del ejército de Satanás. De modo que la palabra del Señor nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas. No es contra tu papá, contra tu mamá, contra tu esposo, esposa, hijos, el jefe en el trabajo, el director en la escuela. No, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra esas graduaciones angélicas caídas, esos rangos satánicos. Es nuestra lucha, nos dice la palabra de Dios, con huestes espirituales de maldad, nos dice, en las regiones celestes. Fíjese que habitualmente pues nosotros oramos por los niños y pues en una ocasión de muchas, estábamos orando por un niño de 3 años y este niño no podía escuchar la palabra de Dios porque se ponía muy inquieto al estar escuchando la palabra de Dios. No es la excepción, ¿eh? Hay muchos casos así. Pero cuando dijimos en el nombre de Cristo, se puso completamente histérico y dando de patadas y todo, pero cuando dijimos el nombre de Jesús, entonces salió una voz de ese niño y dijo, no. ¿Me está escuchando? Y este caso no es una excepción, lo repito, es un caso frecuente, de modo que tú mide qué tanto tus hijos pueden tolerar la palabra de Dios. ¿Pueden tolerar la palabra? ¿Pueden tolerar el nombre de Cristo? ¿Pueden tolerar escuchar la sangre de Cristo? Cuidado, porque ahí Dios nos puede estar dando la evidencia de que tenemos un poder maligno trabajando en nuestro hogar. Yo quiero decirte que nuestra Biblia es un libro de poder. Realmente cuando yo sostengo las Escrituras, y de una manera especial soy un enamorado de la traducción de King James, que es la traducción autorizada en los Estados Unidos, pues yo me doy cuenta que conozco que es la traducción más acertada, la más legítima de las Escrituras, en un texto moderno, en un lenguaje moderno. Y entonces toco la palabra de Dios y verdaderamente siento el poder de las Escrituras. Que tú también puedes sentirlo en nuestra revisión de René Valera 60. Pero quiero decirte que nuestra Biblia es un libro de poder, es un libro de poder, porque nosotros tenemos un Dios de poder y tenemos un nombre de poder, que es el nombre de Jesús, el nombre de Cristo. Y nos dice el Salmo 62, versículo 11, que de Dios es el poder. Y los hijos de Dios repetimos, de Dios es el poder. ¿De quién es el poder?
De Dios.
Tenemos que tener eso mucho en mente. De Dios es el poder. Esto es lo máximo, lo más máximo que puede haber. Y el rey David lo tenía muy claro, de que toda forma de poder y autoridad reside en Dios. Y yo quiero que tú sepas que Dios está listo para proveer a todas tus necesidades. Nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18, el Señor Jesucristo hablando: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Alguien repita: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Sabe una cosa? Los creyentes tenemos un problema. Y ese problema que tenemos los creyentes es que no creemos profundamente en lo que leemos, oímos o nos es predicado. Entonces, la palabra del Señor nos dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesucristo hablando. Y luego nos dice: he aquí, dice el Señor, vamos a Mateo 28, 19. Ya casi al final de las escrituras del Evangelio de San Mateo, nos dice el Señor: por tanto, alguien diga por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas estas cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mis amados, tengo 34 años de leer las Escrituras, y cada vez que leo un versículo, Dios me enseña algo más. Y aquí en este pasaje nos está diciendo que de Dios es el poder, de Cristo es el poder, pero ese poder se convierte en autoridad delegada cuando el Señor Jesucristo dijo: por tanto, nos dice en el versículo 18, toda potestad me ha sido dada, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas estas cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiere decir que ese poder de Dios, ese poder de Cristo, nos ha sido delegado, y nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Y quiero decirte lo siguiente: el Señor Jesucristo está en el cielo, los apóstoles están en el cielo, los discípulos del Señor Jesucristo están en el cielo. ¿De quién es el trabajo ahora? A veces batallamos para entender eso. Si los que nos preceden están en los cielos, entonces el trabajo es para nosotros. Nosotros tenemos ese trabajo, esa potestad. Nos dice la palabra del Señor en Isaías 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz, alguien diga completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mis amados hermanos, el ser humano necesita dos tipos de paz. La primer paz que necesita es paz para con Dios, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego viene la paz de Dios, Filipenses 4:6. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Son dos tipos de paz que el ser humano necesita. Y el ser humano no puede tener la paz de Dios hasta que no tenga paz para con Dios. No puede tener la paz de Dios hasta que no haga las paces con Dios. Mientras una persona no hace las paces para con Dios, pues oiga usted, se encuentra sin paz. Como dice Isaías: no hay paz, dijo mi Dios, para los malos. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Cada persona que no ha sido reconciliada con Dios por medio de Cristo no tiene paz. Esa es la diferencia de ser un cristiano nacido de nuevo y tener una religión. La persona que tiene una religión no puede tener paz. ¿Por qué? Porque no tiene una relación con Dios por medio de Jesús. Porque no tiene una relación de perdón. Mire que si yo me parase en una iglesia, o tú nos parásemos en una iglesia y le dijéramos a la gente que Dios está dispuesto a perdonarlos, oiga usted, todo mundo pasaba al frente, ¿eh? Se lo digo de corazón porque he tenido esa experiencia antes en mi ministerio, en mis primeros años de ministerio. Tú le dices a una persona, Dios te puede perdonar, y oiga, todo mundo quiere ser perdonado, claro, y más de la manera tan fácil como lo dicen las Escrituras. ¿Qué es lo que falta? Que alguien se los diga. Y ese alguien eres tú y soy yo. Tenemos que decirle a la gente que Dios les ama y que Dios está dispuesto a perdonarles y a darles la salvación eterna. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Mis amados, Jesús es el sanador sobre el cáncer, los tumores, las enfermedades del corazón, de los riñones, de la alta presión, de las úlceras y de la artritis, y lo seguiré predicando hasta el último día de mi vida. No importa, alguien diga, no importa, qué cosa suceda, yo seguiré predicando que Jesús es sanador. Que no entendamos nosotros las razones y los principios y el por qué Dios hizo o permitió tal cosa, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es lo que las Escrituras nos dicen. Jesús es sanador. Y hasta el último día lo predicaremos. Cada persona necesita ser bendecida en su persona, en su familia, en su salud, en su situación económica y definitivamente en su paz. Algo muy importante que debemos de saber como cristianos y miles, por no decir millones de cristianos sentados en las bancas de la iglesia de Cristo a lo largo y ancho del mundo, desconocen que el Señor Jesucristo tenía un ministerio cuádruple, alguien diga cuádruple, que era proclamar la buena nueva, dos, enseñar la palabra de Dios, tres, sanar a los enfermos, cuatro, echar fuera demonios. Y se han quedado a la mitad del ministerio del Señor Jesucristo. Muchas iglesias están conformadas con proclamar la buena nueva, o sea, el mensaje de la salvación. Otros más allá están tranquilos porque están enseñando la palabra de Dios, pero hasta ahí se quedan. Se les olvida que nuestro Señor Jesucristo tenía un ministerio sanador y que el Señor Jesucristo tenía un ministerio liberador. Y entonces, si nosotros somos discípulos y seguidores de Jesús, tenemos que tener un ministerio cuádruple, que implica esas cuatro cosas. Entonces, si ya el Señor Jesucristo está en el cielo, si ya los apóstoles están en el cielo, si los discípulos del Señor de por 2000 años están en el cielo, oiga usted, los que seguimos somos nosotros. Si tú te das cuenta que en tu familia se van muriendo personas, que se murieron los bisabuelitos, y luego se murieron los abuelitos, y luego se murieron los padres, y luego pues ya nomás estás tú y tus hermanos, ¿verdad? Who's next? ¿Quién sigue? ¿Verdad? Digo, no necesitas mucha inteligencia para darte cuenta, oye, pues ya se fue papá y abuelita, y ya se fue mi bisabuelita Romanita, y mi abuelita María, ya se fueron mis tíos, mis padres, y ahora, música de dimensión desconocida. Tú eres el que sigue. Bueno, de la misma manera, si el Señor Jesús está en el cielo, si los apóstoles están en el cielo, si los discípulos del Señor están en el cielo, y nomás quedas tú, de ti es el trabajo, así de sencillo. Nuestro trabajo es seguir el ministerio cuádruple del Señor Jesucristo. Esto es importantísimo. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, me gusta mucho, versículo 17, y creo que a ti también. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ese versículo no lo sabemos muy bien de memoria, pero fíjese usted el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Alguien diga, me dio el ministerio de la reconciliación. Eso significa que tú eres el instrumento de Dios, el embajador de Dios para reconciliar a las personas con Dios. Nosotros no tenemos el poder para hacer hospitales. No es eso la autoridad delegada que recibimos. No tenemos poder para hacer orfanatorios. No tenemos poder para hacer comedores de pobres, aunque algunos cristianos lo hacen y lo hacen muy bien. Pero sí tenemos la autoridad para ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que Él nos ha mandado, y Jesucristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Tenemos autoridad, tenemos poder delegado para hacer eso. Y tenemos poder delegado para ser ministros de la reconciliación. Eso quiere decir reconciliar a las personas con Jesús. Nos dice la palabra del Señor en Juan 3, 16 al 18. Este es pasaje, pues nos lo sabemos muy bien por el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Atención, versículo 17. Romanos 3, 17. Porque no envió Dios, perdón, Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Atención, versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en
el nombre de Dios.
¿Ya se fijó? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído ¿en qué?
En el nombre.
En el nombre. En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando nosotros decimos en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no nos estamos refiriendo, ay, sí, yo ya sé Jesús, ay, sí, yo ya sé Cristo. No, no, no. El decir el nombre de la persona significa quién es la persona. Cuando alguien dice José Benavides, ya saben quién es la persona. Ah, es el obispo, él es el que predica, él es el que hace esto, el que hace lo otro, el que tuvo un encuentro sensacional de niños este fin de semana. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Y tus hijos fueron los bendecidos. Gracias, Señor. Entonces, el nombre identifica lo que esa persona hace. Y cuando nosotros creemos en el nombre de Jesús, estamos diciendo que creemos en lo que Jesús hizo por nosotros. No nada más mencionarlo como en algunas películas norteamericanas donde oímos que dicen, oh Jesus, oh God, oh Christ. No, 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 no. No es en esa forma tan superficial y coloquial, sino es en la forma donde yo creo en lo que Cristo Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario y en su resurrección gloriosa. Y nos dice la palabra del Señor, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Eso quiere decir que hay personas, chicos, abran sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, hay personas que están vivas y están condenadas. Eso es lo que dice aquí, que hay personas que pueden estar vivas y estar condenadas. Andan en la calle, van, vienen, van al trabajo, van a la escuela, van a todas partes, pero están condenadas. El que en Él cree no está condenado, dice la palabra del Señor. Pero el que no cree ya, el que no cree ya, alguien diga ya, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En la traducción de Nueva Traducción Viviente, NTV, dice muy claro, fíjese que dice que las personas amaron más la oscuridad. Qué cosa tan tremenda, El ser humano le gusta la oscuridad. Es por esto que yo meditaba, ¿cuál es el deseo de las personas de ver películas de terror? ¿Por qué quieres ver películas de terror si te vas a asustar? Porque les gusta asustarse, ¿verdad? ¿Y de dónde viene eso? Viene de nuestra antigua paternidad. Y nuestra antigua paternidad es la paternidad de Satanás. Hay dos tipos de hijos en el mundo: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Entonces, o eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Baby, si tú no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, o no lo has querido recibir, o no te has querido arrepentir, tú eres hijo del diablo. Por eso, cuando nosotros nos comportamos y ves que la persona se comporta mal, pues no se puede comportar bien, porque su padre es Satanás. ¿Me entiendes? Cuando ves a tu esposo, a tu esposa hacer cosas descabelladas y locas, dignas del diablo, bueno, pues eso quiere decir que está reconociendo y mostrando y exaltando a su padre Satanás. Pero si tú eres hijo de Dios, no vas a ir a la oscuridad, vas a ir a la luz. Y bueno, no sé a ti, pero a mí me fue de mucha bendición saber que el ser humano por naturaleza busca la oscuridad. Y eso es de Satanás. Nos dice Juan 10:10 que el ladrón no ha venido sino para hurtar y matar y destruir. Estuvimos machacando esto durante el encuentro de niños este fin de semana y les quedó muy claro, Satanás no ha venido sino para robar, para matar y para destruir. Satanás quiere robarnos todo, nos quiere robar nuestra persona, nos quiere robar nuestra pureza, nos quiere robar nuestra santidad, nos quiere robar nuestra vida, nos quiere robar nuestra vida cristiana, nos quiere matar. Esto es destruirnos. Tú ves a una persona en una motocicleta. Oye, este tipo se quiere matar. Sí, él no lo sabe, pero se quiere matar. Es un sentimiento interior que viene provocado por Satanás. Y ves a la compañera que va atrás, tan gorda como es ella, con su llanta aquí y llanta cuata abajo. Va atrás, agarrada ahí, agarrada, para que en la primera vuelta la manda a volar. Es el deseo de Satanás de matar a la obra de Dios. Es como si tú le quisieras hacer un daño a Picasso y Picasso estuviera vivo, vas a una de sus obras, agarras un cuchillo, se la rompes y se muere de un ataque, se moriría, ¿verdad? Bueno, porque estás dañando una de sus obras. Bueno, nosotros somos la obra de Dios. Y Satanás quiere dañar la obra de Dios, que somos tú y yo. Así es que, dice el Señor en su palabra, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El diablo, no conforme con robarnos, con matarnos, quiere destruirnos, enviarnos al infierno eterno. Pero el Señor Jesús nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida eterna es para el cielo, la vida abundante es para la tierra. Y en la tierra nosotros necesitamos la vida abundante que viene del Señor Jesús. Yo quiero decirte que lo que has experimentado de Dios no es todo. Voltea usted a ver la persona que tiene a un lado y dile, lo que has experimentado de Dios no es todo. Y eso me motiva a mí, oiga usted, porque sé que lo que he experimentado yo de Dios no es todo, que hay más, hay más. Y si alcanzo la plenitud de lo que uno pueda recibir aquí en la tierra, todavía me sigue el cielo para poder experimentar la presencia de Dios, la majestuosidad de Cristo, la bendición del Espíritu Santo. Así es que tú no has experimentado todo, ni yo tampoco. Estamos en el camino de experimentar. Fíjese que hay una gran diferencia. Yo decía, bueno, pues Me dijo una creyente, me dijo, pues yo no voy a salirme de esta iglesia porque aquí se predica la sana doctrina. Y me quedé pensando, bueno, es cierto y es un buen punto. No me voy de la iglesia porque aquí se predica una sana doctrina. Pero no es eso, eso no es todo. Eso no es todo. También has recibido tú la salvación en esta iglesia. También has recibido crecimiento espiritual. También has ido a encuentros y varios encuentros. También tus hijos han ido a encuentros y varios encuentros. Tus jóvenes han ido a encuentros y varios encuentros. Y no solamente eso, sino que has experimentado que te casemos, que te dediquemos tus hijos. Oye, tenemos una raíz en esta iglesia. No es solamente que aquí y en otro lado se predica la sana doctrina. Oye, yo me quedé así como que estuviera en el mercado y pues un aguacate es igual al otro aguacate. Pues total tiene cáscara, total tiene carnita y tiene un hueso en medio, pues es lo mismo. No, 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 no es lo mismo. A mí me mortifica grandemente cuando alguien me dice, fui a una iglesia y oí la misma predicación de usted. Ay, yo digo, tan mal estaré. Y me dijo una persona, sí, predicaron del hijo pródigo. Y le digo, ¿y qué querías? ¿Que el hijo pródigo lo sacáramos de las Escrituras? ¿Lo sacáramos del Nuevo Testamento? ¿Y que ahora el padre era el que se iba a la calle a emborrachar? ¿Y el hijo mayor le conseguía todo? ¿Y el hijo menor era el que se quedaba en casa? ¡Va a ser lo mismo! Tengo 34 años de leer al hijo pródigo ahí donde está. Y esa es nuestra seguridad, que las Escrituras no cambian. Son inmutables. Así es que tenemos la seguridad por medio de la palabra de Dios. Y nos dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, ¿cuál era la clase de gentuza que había en la iglesia de Corinto? Tremenda palabra de Dios, imagínate. Dice el Señor en su palabra, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. ¿Sabe por qué lo decía el apóstol San Pablo esto? Porque en la iglesia había personas que habían sido esto. Habían sido fornicarios, habían sido idólatras, habían sido adúlteros, habían sido afeminados, habían sido homosexuales, habían sido ladrones, habían sido avaros, habían sido borrachos, habían sido maldicientes, habían sido estafadores. Y se los está diciendo el apóstol Pablo para que ellos se aparten o para que estén seguros y ya se apartaron. Ese es un pasaje escalofriante, pero yo me acuerdo la primera vez que iluminado por el Espíritu Santo entendí este pasaje. Caí en el versículo 10, perdón, en el versículo 11, que nos dice, y esto erais algunos. Alguien diga, y esto erais algunos. Eso habían sido los miembros de la iglesia de Corinto, pero dice el apóstol Pablo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Aquí también ha habido fornicarios y borrachos y adúlteros y afeminados y homosexuales y todo. Pero ya habéis sido lavados. Amén. Ya habéis sido santificados. Amén. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿No le parece maravilloso? Todos nosotros teníamos una cola de dragón tremenda, pero ya has recibido a Jesús, ya has sido lavado, ya has sido santificado, ya has sido justificado. El pasado quedó atrás. El presente lo estamos viviendo y el futuro lo vamos a recibir. Bendito sea el Señor Jesucristo. Así es que una buena y nueva vida hay para cada creyente. El poder del nombre de Jesús nos da también poder para comprender las Sagradas Escrituras. Dice Juan capítulo 14, versículo 26. Fíjese usted qué diferente es que a veces uno lee y ahora que uno medita las Escrituras. Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en, ¿qué dice que dijo? El poder de su nombre. ¿No es cierto? Porque dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. No en el nombre de San Juan, no en el nombre de San José de Benavides, no en el nombre de la Virgen Chonita, no en el nombre de San Juditas. No, no, no. Alguien diga, no, no, no. Es en el nombre de Jesús. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ahora les decíamos a los chicos, ¿tú quieres que el Espíritu Santo te recuerde en los exámenes? Oh, todos los niños querían. Bueno, pues necesitas el Espíritu Santo, porque si no tienes el Espíritu Santo, ¿cómo te va a recordar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos recuerda las cosas. Y entonces dice la palabra de Dios, obviamente nos enseña de Jesús, nos recuerda de Jesús, nos amplía de Jesús. Y dice la palabra, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Alguien diga, en mi nombre. Fíjese que cada palabrita que está en un versículo es motivo de discusión en las iglesias cristianas. Sobre todo en la primera separación que hubo de la Iglesia Universal, que fue el cisma de Oriente, cuando se separó la Iglesia Cristiana de la Iglesia Cristiana de Oriente. Y entonces algunos dijeron que Dios enviaba al Espíritu Santo solo por medio del Padre. Y aquí dice que el Espíritu Santo lo envía por medio del Hijo, por medio de Jesús, a quien el Padre enviará en mi nombre. Así es que están todos estos señores con los gorros esos negros y con tremendas cruces y tremendos medallones así, y todo de negro, discutiendo cómo es que el Espíritu Santo viene. Cuando la Escritura dice claramente, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre. En mi nombre. El Padre envía al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Y el Espíritu Santo nos da el poder para comprender las Sagradas Escrituras. ¿Cuántas veces les he dicho que es el Espíritu Santo el que nos revela las cosas de Dios? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el inspirador de las Sagradas Escrituras. Es el maestro de las Sagradas Escrituras. Fíjense que el Espíritu Santo nos ayuda en todas las cosas y no reclama gloria. Dice la palabra que toda la gloria el Espíritu Santo se la da a Jesús. También el poder del nombre de Jesús nos da poder para aprender a orar y para orar efectivamente. Nos da poder en la oración. Fíjese que nos dice la palabra en Juan 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en. De modo que, ¿en quién nombre hay que pedir? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Dice la palabra, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en wake up, en mi nombre, yo lo haré. De modo que la oración se pide en el nombre de Jesús. Por eso al terminar la frase de tu oración dices, Padre, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Yo he estado en múltiples oraciones de mucha gente, de todas las nacionalidades, y un buen speech de oración, muy armada la oración, todo muy bien, muy bien, muy bien. La alabanza al principio y luego la petición y luego todo, todo, todo. Y al final se les olvida decir en el nombre de Jesús. Tremendo error. Es como si quieres abrir la puerta de tu casa y está cerrada con llave y no traes la llave. No se puede, ¿verdad? Vas a tener que agarrar un martillo o algo para tumbarla. Entonces, nosotros no tenemos acceso a la oración si no es por el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre. Hay poder en su nombre. Y el poder del nombre de Jesús nos ayuda para servir a Dios. Dice Juan capítulo 15, versículo 16. Aquí estamos cerquita a todo. Fíjese que es tremendo este versículo 16. Juan 15, 16. Que nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto, para que todo lo que pidiereis al Padre. ¿Hay poder en el nombre? Para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. De modo que tenemos manita de puerco con Dios. Porque manita de puerco que le hacemos así al Señor, cuando nosotros le decimos, Padre, esto no te lo pido en mi nombre, te lo pido en el nombre de Jesús. Y tú tienes que saber cómo orar, porque yo no voy a estar contigo todo el tiempo, ¿me entiendes? Entonces tú estás solo en tu casa y ¿qué hago? ¿Qué hago? Mi mamá está enferma, ¿cómo oro? No sé orar bien. Bueno, no te olvides que tienes que orar en el nombre de Jesús. Amén. Porque hay poder en su nombre, hay poder en la oración. Dice la palabra que os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hay poder en la oración, hay poder en el nombre de Jesús en la oración, hay poder para proclamar. Dele gloria, honra y alabanza a Jesús. Gracias, Señor. Decíamos que hay poder para proclamar las buenas nuevas y para enseñar la palabra de Dios. Mateo 28, versículos 19 y 20. Hay poder para la sanidad de los enfermos en el nombre de Jesús. Y los hijos de Dios repetimos, hay poder para la sanidad de los enfermos en el nombre de Jesús. Recordamos que el ministerio de Jesús es un ministerio cuádruple. Alguien diga cuádruple. Son cuatro cosas las que hacía el Señor Jesucristo. Agárrate el Evangelio y empieza a leerlo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y te vas a encontrar con que Jesús siempre estaba haciendo una de esas cuatro cosas. ¿Entendido? O estaba proclamando la buena nueva, o estaba enseñando la palabra, o estaba sanando enfermos, o estaba liberando endemoniados. Esas cuatro cosas eran las que siempre estaba haciendo el Señor Jesucristo. Y hay personas tan retardadas, tan cerradas del entendimiento, ¿verdad? Que no entienden que el Señor Jesucristo hacía cuatro cosas, que no nos podemos quedar a la mitad del ministerio de Jesús. De modo que hay poder para la sanidad y hay poder para los milagros. Dice la palabra del Señor en Hechos 4, versículos 29 al 31. Me gusta mucho este pasaje de Hechos 4. Nos dice la palabra, cuando hubieron orado, alguien diga cuando hubieron orado. Bueno, vamos a leer desde el 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué le estaban pidiendo al Señor? Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo o valentía hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y mediante. Que se hagan sanidades, prodigios y milagros en el nombre. Dice el versículo 30, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Fíjese que aquí hay una diferencia entre leer las Escrituras y creer las Escrituras. Tú puedes estar leyendo la palabra del Señor. Ay, qué bonito, mira, fíjate. Ay, qué padre. No, pero otra muy diferente es agarrar la palabra de Dios y dices, ahora yo voy a poner en prueba la palabra de Dios, voy a ejercitar la palabra de Dios y vamos a ver qué pasa. Yo creo en la palabra de Dios, creo en el poder de la palabra de Dios. Chispas, necesitas enamorarte de la palabra de Dios. Si alguna herencia quiero dejar yo espiritual, después de que tú ganes las almas, que es lo más importante, es a enamorarte de la palabra de Dios. Enamórate de la palabra de Dios. Yo he estado diciéndole al Señor en muchas ocasiones, tomo los textos originales hebreos, ¿verdad? En letra mayúscula así grandísima, y estoy y le digo, Señor, yo me quiero ir a vivir en uno de estos ots. Los ots son los puntitos chiquitos que llevan las letras. Yo me quiero ir a vivir aquí en tu amor, en tu majestad, en tu protección, en tu cuidado. Ahí me quiero ir a vivir. Ni siquiera aspiro a ser una letra. Quiero ser un puntito dentro de tus escrituras. Así es que usted enamórese de la palabra de Dios. Porque no hay persona que esté enamorada de la palabra que se vaya a apartar. Never. Nunca se va a apartar. ¿Por qué? Porque está enamorado de la palabra de Dios. Pero si no estás enamorado de la palabra de Dios y la Biblia es un libro tan solo que lo tienes ahí, pues se va a llenar de polvo y va a acabar olvidado abajo de una revista, abajo de un periódico, abajo de cualquier cosa, porque no tienes amor por las Escrituras. Yo tengo amor por las Escrituras. Me gustan las Biblias grandes, grandes. Y agarro la Biblia grandota, me tapo con ella así, las hojonas así grandes, ¿verdad? Y me tapo, busco la más grande que haya, me tapo con ella, me la pongo acá en la frente. Ah, Señor, gracias, Padre. Ah, no necesitas ningún tipo de lente para leer esa Biblia. Qué maravillosa palabra de Dios. Y me regocijo grandemente en las Escrituras. Hoy en la mañana que estaba leyendo la carta a los Colosenses, chispas, yo leo en inglés toda mi devocional, y entonces estaba leyendo Colosenses que dice, y en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Pero en inglés dice de otra forma, ¿verdad? Dice fully, fully, completamente, totalmente, absolutamente, abundantemente, la plenitud. La plenitud de la divinidad está en Jesús. Todo poder le ha sido dado a Jesucristo. ¿Y yo quién soy? Los pies de Jesús. No soy una mano, no soy una pierna, pero soy los pies. Dice la palabra que cada creyente es pies de Jesucristo. Nosotros somos los pies de Cristo. Y por cuanto somos los pies de tan grande Señor, tenemos la autoridad que Él tiene para hacer las cosas. Porque Él no va a bajar a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacerlo. Entonces hay poder para los milagros. Y alguna persona creyera, bueno, ese es un asunto del Antiguo Testamento, es un asunto del Nuevo Testamento, pero no tiene que ver con nosotros como creyentes. Está bien que los apóstoles y discípulos del Señor hayan sanado a las personas, hayan hecho milagros, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Que yo soy un creyente del siglo XXI, bendito sea el Señor Jesucristo. Ya algunos de nosotros hemos pasado por dos siglos, casi la mayoría, ¿verdad? Somos creyentes de dos siglos, bendito sea Jesucristo, porque quiero que sepa que es muy diferente, y alguien diga muy diferente, los creyentes del siglo XIX, que es donde están la mayoría de los maestros de las Escrituras, que los creyentes del siglo XX, que los creyentes del siglo XXI. Cada milenio reclama cosas diferentes. Los de allá de 1800 y pico, que eran los del siglo XIX, no había televisión. Así es que toda la información provenía de la lectura de la palabra de Dios. No había medios digitales, no había redes, no había nada de eso. Entonces, todo era por medio de leer, y eran bendecidos al leer, y eran bendecidos al oír a predicar. Nos enseñan que cuando Charles Spurgeon, uno de los más grandes predicadores que ha habido en el mundo, que era inglés, estaba así gordo como estaba yo antes, gordo. Pero fíjese que la iglesia cabían, creo que 5,000 personas, hasta eso no cabían grandes multitudes, pero iba a los domingos a oír la predicación la reina Victoria, la reina de Inglaterra, iba los domingos a la iglesia. ¿Qué sentirías tú si viniera el presidente de la República a oír los mensajes el domingo? Pues sea quien sea, pero vino. ¿verdad? ¿Sí? O el gobernador. Te da cierta eminencia. Bueno, con Spurgeon iba la reina Victoria, que en su tiempo era la reina más poderosa del mundo, con posesiones por todo el mundo tenía la reina Victoria, y entonces iba a escuchar la palabra de Dios. Bendito sea Jesucristo. Y los creyentes del siglo XX demandaban otras cosas, y los creyentes del siglo XXI quieren hechos, no palabras. Quieren hechos, quieren milagros, quieren sanidades, quieren prodigios. No quieren solamente la palabra. Si fuese solamente la palabra, sería una filosofía. Y si en algo está en contra de la palabra de Dios, es en contra de la filosofía. Y ahí podríamos incluir la psicología y la antropología en la misma línea. Dice, son engaños conforme a los rudimentos del mundo. Alguien diga rudimentos del mundo. Es decir, que dice el apóstol Pablo, como los rudimentos del mundo. O sea que, no creas filosofías, eso es para los que creen en alguna forma de filosofía o psicología. Y dice que es según la costumbre, según los rudimentos del mundo. O sea, sin comparación con la palabra de Dios, para nada. Ese es el colmo de la filosofía y de la psicología, que pretenden dar una respuesta humana para algo que tiene una raíz espiritual y que solamente desde el punto de vista espiritual puede ser conocido y tratado. A mí me da mucha risa porque hay una corriente psicoanalítica que se llama logoterapia y análisis existencial. Es un tipo de psicoterapia. Entonces es la tercera escuela de psicoterapia de Viena. La primera escuela es la escuela de Freud, la segunda escuela es la escuela de Adler, la tercera escuela es la escuela de Reckl. Y esa enseña la logoterapia y el análisis existencial. Y a mí me dio mucha risa porque el nombre de Logos es el nombre de Jesús. Y entonces dije, yo hago logoterapia y tú haces logoterapia. Es decir, tratar a las personas con el nombre de Jesús, en los méritos de Jesús, en el poder de Jesús, logoterapia y análisis existencial. Así es que si un día me oyes que digo que estoy haciendo logoterapia y análisis existencial, quiere decir que estoy ganando las almas y enseñándoles llorando por los enfermos. Así es. Entonces tienen un nombre que no les corresponde, porque ese nombre nos corresponde a nosotros. Entonces dice la palabra del Señor que no te enroles en los rudimentos del mundo como la filosofía y la psicología. Hay personas que quieren resolver sus problemas en base a la filosofía y en base a la psicología. Lo triste es que a veces algún creyente quiere buscar un psicólogo, quiere buscar un psiquiatra. Y yo le digo, ¿qué más psicólogo y psiquiatra quieres que Jesucristo? Nos dice la palabra del Señor que el nombre de Jesús nos da poder para liberar a los que están bajo espíritus inmundos. Lucas 10, 19. Nos dice la palabra del Señor. He aquí os doy potestad para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Es por el nombre de Jesús que nos dice el Señor, he aquí, os doy potestad, les doy poder, les doy autoridad, les doy derecho, les doy dominio de echar fuera espíritus inmundos. Dice el Señor en su palabra, serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Alguien diga, y nada, nada me dañará. Hay veces que el creyente piensa que no tiene poder y que el diablo tiene más poder que él. No, 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 no. Alguien diga, no, 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 no. Nosotros tenemos más poder que el diablo. ¿Por qué? Porque no es en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús. Somos abajo de Satanás en la esfera de poder aquí en la tierra, pero en el nombre de Jesús nosotros recibimos la autoridad de Jesús. Y la autoridad de Jesús es la autoridad del nombre, que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y en los infiernos. y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Quizá nunca te encuentres cara a cara con un endemoniado, aunque lo dudo. Pero todos en un momento dado nos podemos estar frente a una persona que tiene obsesiones u opresiones demoníacas. Y es en el nombre de Jesús que nosotros vamos a deshacer ese trabajo del diablo. Muchas personas tienen diferentes formas de obsesiones y de opresiones. Satanás y sus demonios tienen que salir cuando tú ganas a una persona para Cristo. Fíjese que cuando nosotros testificamos y nosotros ganamos las almas, no nos damos cuenta que esa persona es liberada en el momento en que recibe a Jesucristo. Por eso lo primero que tenemos que hacer nosotros, antes de orar para liberación, es ganar a la persona. Antes de orar para sanidad, tienes que ganar a la persona para Cristo. Pero cuando tú ganas a la persona para Cristo, se le va el diablo del corazón, porque solamente puede haber un habitante en el corazón, y es Cristo o Satanás. Y si la persona dice, yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, siéntate Señor en el trono de mi corazón, Satanás tiene que salir. Y alguien diga, Satanás tiene que salir. Tiene que salir, y el que se va a quedar es Jesús. Bendito sea el Señor Jesucristo. O sea que estamos ejerciendo liberación cuando nosotros ganamos las almas. Bendito sea el Señor. Déjame decirte, tú puedes tener muchas necesidades hoy, problemas personales, problemas familiares, problemas conyugales, puedes estar pasando por una crisis económica o en el trabajo, puedes estar con alguien de los tuyos con alguna adicción a las drogas, al alcohol, puedes estar pasando por una enfermedad o alguien de tu familia y necesitas ser sanado. Déjame decirte que hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Poder para sanidad, poder para liberación, poder para bendición y sobre todo poder para salvación. Poder para salvación. Bendito sea el Señor Jesucristo. Oiga esto, muchos cristianos se encuentran viviendo vidas minusválidas. Alguien diga minusválidas, porque no conocen o no creen en el poder de las Escrituras, que nos hablan de un Dios de poder, que nos habla que los redimidos tenemos poder de parte del Señor Jesucristo. Cuando te levantes por la mañana, regocíjate en el Señor, excítate y permanece extremadamente alegre, porque nada, sino solo cosas buenas, pueden venirte ese día. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que todo ser humano es culpable y está fuera de la gloria de Dios. Culpable y listo para la condenación eterna. Tú podrás ir al cielo solamente por medio de Jesús. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Y como tú no te puedes salvar a ti mismo, Dios implementó un plan de salvación por medio de Jesucristo. De modo que lo único que necesitas hacer es confiar en el plan de salvación que el Señor Jesucristo nos da. En una ocasión, Juan el Bautista vio a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Bendito sea el Señor. ¿Quieres que te quite los tuyos? Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos y ora junto conmigo. Dios, perdóname por haber negligido el poder de tu nombre. Perdóname porque he sufrido muchas veces inútilmente, teniendo cerca el poder del nombre de Cristo, que me ha librado, me libra y sé que me librará en el futuro. Te prometo usarlo de aquí en adelante para su gloria. Jesús, bendice mi vida y mi ministerio. Oh Dios, perdona mis pecados. Estoy dispuesto a cambiar de vida. con tu gracia. Jesús, entra a mi corazón en tu precioso nombre. Amén y amén. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. Bendito sea el Cordero. Gracias, Señor. Mis hermanos, hay poder en el nombre de Jesús. Poder en el nombre de Jesús. No lo hagas a un lado. Hay poder en el nombre de Jesús. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, si usted ha hecho esta oración que nosotros hemos orado y la ha hecho con su corazón, el Señor Jesucristo ha entrado a su corazón y a su vida, y si por alguna razón no nos vemos aquí en la tierra, con seguridad nos veremos en el cielo. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea el Señor Jesucristo.